Buenas noches, bienvenidos a nuestro escalofriante, enigmático, temeroso programa. ¿Estáis escuchando Crimen de Medianoche? Bienvenidos a Crimen de Medianoche. Llegamos otra semana más a satisfacer vuestros oídos con las noticias más turbias de la semana. No sé si os dais cuenta, chicos, pero estamos llegando al final. ¿Nos da pena? A mí la verdad que bastante. O sea, yo tengo claro que después de este programa, que además es el último con Patricia, yo voy a llorar.
Yo sí que voy a llorar, Dios mío.
Todo tiene un principio y un final, pero bueno, esto no es un final. Esto es un hasta luego. Y hasta ahí voy a leer.
Ay, dramático.
Sí, porque tenemos algo preparado, aunque no vamos a decir qué. Pero sí. Bueno, como dices tú, Luis, todavía nos queda tiempo y una sorpresa que tenemos preparada. Vamos al lío.
¡Shh! Que nos escuchan. Nos van a encontrar.
Pero, Luis, ¿qué pasa? Por favor, que la graduación ya está organizada.
¡Baja el volumen! No, no es eso. Hay un monstruo suelto por la universidad. Es una criatura capaz de quitar el sueño, de hacernos sudar la gota gorda y derramar sangre.
¿Aquí? Pero, ¿quién lo ha dejado pasar? Mira que el personal de conserjería ya está lo suficientemente ocupado como para ahora perseguir monstruos por la facultad. Pero dime de qué se trata.
¡No! Eso sí que no. No se puede decir su nombre o le invocarás. Es el innombrable. Es el TFG. ¿Ves? Ya lo hemos hecho enfadar. Ahora seguro que va a ir a por nosotros. Has cerrado la puerta de la emisora al entrar. Nos va a comer.
No, eso no. Cualquier cosa menos eso. Luis, creo que está la puerta. Tenemos que disuadirlo ya de ya. Julia, tú que has venido hoy del diario Palentino... Vas tú, ¿no? Vas.
Bueno, ahora que ya hemos solucionado el problema, vamos a continuar.
Vamos a continuar con una locutora. Quiero decir, con las noticias del día. Pasamos a sucesos a pie de calle. Ahora que hemos conseguido atar al TFG a la puerta de la emisora y perder a Julia en el camino. Uf, qué tos más mala. Regresamos con las noticias más escalofriantes a las calles de Valladolid. ¿Verdad, Santi?
Y que lo digas, María. Como ya es habitual en nuestra sección de sucesos, volvemos a tener borrachos al volante. La policía caza a un conductor cuando circulaba ebrio sin carnet por el centro de Valladolid. Esto ya es ir a por todas, ya que le pillan que sea en condiciones, ¿no?
Pues sí, pero ya sabes, una vez que tomas una copa, luego va otra y otra más y al final estallas en risas. Y hablando de explosiones, hoy, en las macabras aventuras de Billy y Mandy, los agentes detienen a un varón por amenazar a su familia con hacer explotar la vivienda con bombonas de butano. ¡Qué alegría se lleva uno cuando ve que se usan las viejas herramientas de generación en generación!
Calla, calla. Pues de lo caro que está el precio del gas nos van a dejar pelados los bolsillos. Aunque ahora que hablamos de dinero, a continuación presentamos al próximo santo, Nobel de la Paz y Balón de Oro, un héroe sin capa. Un joven de 26 años entrega a la policía 14.000 euros que encontró en una plaza de Valladolid. Todavía existen las personas con valores en el mundo.
Y de un ejemplo a seguir pasamos a una persona que se va a llevar una buena bronca. La Guardia Civil investiga a un camionero que quintuplicaba la tasa de alcohol y pierde un contenedor en la VA30. Esperemos que no pierda la cabeza la próxima vez, aunque ha estado cerca.
La que sí que le han perdido ha sido una pareja vallisoletana. Tenemos una auténtica batalla campal en un domicilio de la ciudad. Las autoridades detienen a una pareja por darse puñetazos, mordiscos y hasta lanzarse un cuchillo. Una pésima situación, pero notable recreación de los Juegos del Hambre.
Si es que la convivencia no es nada sencilla. Los primeros días vives en la fase del enamoramiento y después son todo disputas.
No me digas más, María, porque de eso va la noticia terrorífica de la semana. Hoy tenemos una auténtica batalla desmedida. La tensión fue la protagonista en Lagaso. Una situación donde hubo de todo menos amistad. Hablamos, nada más y nada menos que del derbi entre los dos cursos de cuarto en el torneo de periodismo. Mañana versus tarde, dos formas de entender la vida. La rivalidad se trasladó al terreno de juego, en el que no llovieron tibias de milagro. Tras un duro encuentro, el resultado equilibró la balanza entre los dos contrincantes, con un justo empate 2-2. A continuación, algunas declaraciones de los protagonistas.
Pues muchas gracias por contar conmigo otra vez aquí en este espacio, por volver a invitarme a Crimen a Medianoche. Y aprovechando que estoy aquí, pues el partido de ayer lo voy a calificar como grotesco, dantesco, con mucha sangre. Nada, al final, lo digo de broma, ¿eh? Al final es un partido que, pues bueno, todos lo sabemos, es la mañana contra la tarde de cuarto, es el superclásico del torneo de periodismo. Y pues claro, había mucha tensión, muchísima intensidad, nervios a flor de piel, pero bueno, al final lo importante es la deportividad, el abrazarse y darse la mano al final del partido. Y yo creo que fue muy igualado, la verdad. De hecho, en el marcador pues quedamos empate 2-2, y un pequeño spoiler para los que no estuvisteis ayer, pues puede que podáis estar la semana que viene, porque lo más seguro es que por la clasificación volvamos a jugar la semana que viene, esta vez sí, eliminatoria directa, el que pierda se va para casa y el que gane sigue en el torneo. Entonces ya sabéis, todo Crimen a Medianoche, estáis invitados a acudir, por supuesto Luis jugará de titular y pues por allí.
En cuanto a lo deportivo, pues opino que muy buen resultado este 2-2 contra Anacoluto, porque nos clasificamos ya directamente de forma matemática a los playoffs, a cuartos, a falta del último partido. Y bueno, luego en lo que pasó en el campo con el tema, que hubo su pique, sobre todo en la segunda parte. Opino que una falta de, bueno, falta, como que empujó Mateo a Juan, que bueno, le empujó en una zona que le podría haber sido bastante peor para Juan. Sí que opinamos yo diría casi todo el equipo que eso estuvo bastante fuera del lugar, y que el resto pues pique es más de partido y tal, pero ese gesto de Mateo sí que estuvo feo, sinceramente.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Javi y a Jaime, que se han ofrecido para ayudarnos. Diego también ha querido aportar un poquito y, bueno, traduzco las líneas que me mandó en lo que nos ha dicho Jaime. El mismo sentimiento. Pero dime, Luis, que te tengo aquí enfrente, que tú estabas allí.
Hombre,
¿qué sensaciones tenemos?
Sí, yo claro que estaba como jugador del equipo de por la mañana, de Animalada. Hombre, comparto bastante lo que han comentado mis compañeros, ¿no? Es verdad que era un partido muy, muy especial para todos, porque no sabíamos si iba a ser el último derbi de esta promoción de entre mañana por la tarde, que por lo que ha comentado Javi parece que no va a ser el último, pero como teníamos ese pensamiento, pues era un partido muy especial para todos y todos queríamos ganar. Es verdad que en estos partidos siempre aflora la tensión, pues fruto de los nervios, eres consciente de lo que te juegas. Pero hay cosas y cosas, ¿no? Por ejemplo, esa acción que comentaba Jaime de Mateo sobre Juan estuvo muy fea. Pero luego, por parte de nosotros, hubo una acción de Diego sobre el propio Mateo también. Que, bueno, a ver, era lo que tenía que hacer en ese momento, pero también fue un poquito desmedida. En cualquier caso, al final, buen rollo, saludo entre todos, foto de ambos equipos, y bueno, si nos volvemos a cruzar en cuartos de final, pues no vamos a tener piedad en cuanto a ir a por el resultado, no a agredir a nadie, por Dios, que no se me malinterprete.
Claro, esto es Crimen de Medianoche, pero no nos vamos a cargar a la gente.
Hombre, por favor, faltaría
no,
más.
Javi,
estuvo peor, y ya con esto termino, estuvo peor el partido del martes, pero de ese no quiero hablar más ya porque hemos tenido bastante.
Bueno, Javi, te tomamos la palabra a los que podamos ir. Vamos a veros y animar como corresponsales de Crimen de Medianoche, que acabamos de poner un cartel, me está señalando Luis.
No, pero te lo señalo porque estaría guapo, tú que se te dan bien estas cosas, que hicieras un cartel.
¡Ah! Ya me están contratando de diseñadora gráfica. Hombre, en directo. vale. Sí, te tomo la palabra. Y os tomo la palabra yo si puedo, ya sabéis que siempre voy. La cosa es que estoy muy ajetreada y el TFG se está soltando de las cuerdas que tenemos puestas para atarlo a la puerta de la emisora. Pero bueno, ya veremos cómo avanzan los días y yo os voy comentando. Espero que se resuelva de verdad el conflicto, porque ya pensábamos que estaba solucionado, pero parece ser que no. En fin, esperemos tener la fiesta en paz el día de la graduación. Mientras tanto, volvemos a viajar en la máquina del tiempo con Gaby y con Patricia y pasamos a sucesos de la historia.
Estáis escuchando Sucesos de la Historia, donde la actualidad no es noticia, pero el cómo lo vivieron, sí. El día de hoy hablaremos de uno de los casos que mantuvo la atención de la sociedad española. Estamos hablando de la desaparición de Diana Kerr. El 22 de agosto del 2016, Diana Kerr desapareció en la madrugada mientras regresaba a la casa de verano de su madre después de las fiestas de Aproba. Una vez que su madre se dio cuenta de que Diana no había llegado a casa, denunció su desaparición.
El día siguiente, la policía judicial comienza a reconstruir los pasos. Según el itinerario obtenido por el móvil de Kerr, la joven se subió a un coche al pasar por el puente de Tarragona.
El 27 de octubre de ese mismo año, un pescador localiza el teléfono de Diana bajo el puente donde se había perdido la señal 2 meses atrás.
A mediados de noviembre de 2016, las autoridades identifican 3 posibles coches. Es en este momento que aparece la figura del chicle, ya que la trayectoria de los 2 móviles coincide. Sin embargo, un problema con las antenas de repetición hace creer a los agentes que Diana y el chicle salieron de las fiestas por separado.
El 30 de noviembre, la policía llama a declarar a Enrique Albuín, alias el chicle, y a su esposa. En ese momento, el sospechoso cambió su cortada. Primero dijo que había estado en las fiestas de Apobra, pero ahora mantiene la versión de que esa noche estuvo robando gasolina en otro lado. Su mujer apoya su cortada y dice que estuvo con él a pesar de que su teléfono la sitúa en casa.
Debido a falta de pruebas, el caso cae en vía muerta hasta julio del 2017, cuando una empresa extranjera desbloquea el móvil de Diana. Esto permite que se obtenga con mejor claridad los datos de su localización.
El 22 de agosto del 2017, la policía realiza una reconstrucción completa de los pasos de la joven y afirma la saturación de las antenas debido a la gran cantidad de gente. Esto permite corroborar la hipótesis de que Diana y el chicle pudieran haber salido por el mismo lugar de las fiestas.
El 26 de diciembre, una joven denuncia que un hombre trató de meterla en un maletero. La descripción del agresor y del coche apuntan a un sospechoso, el chicle.
La filtración de esta denuncia precipita la detención del sospechoso el 29 de diciembre. Su mujer también es privada de libertad.
El 30 de diciembre, Enrique Abuin cambia su coartada y se atribuye el crimen, pero afirma que fue un atropello y que lanzó el cadáver al mar. La hipótesis se descarta, y al día siguiente les dice a las autoridades que los llevará donde está el cuerpo, en la nave industrial abandonada de Asados.
El chicle había introducido el cadáver de Diana Kerr dentro de un pozo de agua. El 1 de enero ingresa a prisión sin posibilidad de fianza. Vamos a escuchar cómo lo vivieron los españoles.
Cuando yo llegué a España, a comienzos del 2018, había un caso que estaba en los titulares de los periódicos de una desaparición de una muchacha en Galicia, que se llamaba Diana Kerr. Había ido a las fiestas del pueblo, regresando la noche a su casa, desapareció. Y bueno, realmente me llamó la atención, primero porque me interesa, hago seguimiento de ese tipo de casos, segundo porque quiero que se resuelvan satisfactoriamente. Y bueno, estuvieron investigando, le hice seguimiento, los avances de la policía, hasta que dieron con el paradero del culpable, quien confesó y finalmente identificó dónde estaba el cuerpo. Que llevó a la policía, Guardia Civil, a la nave industrial donde lo había tirado en un pozo, y bueno, y ya lo demás es noticia, pues, pero estaba aquí en España y bueno, siguiendo el caso.
Del caso de Diana Kerr, recuerdo que se hablaba mucho y lo veíamos todos los días, porque además era verano, ves las noticias todos los días, y se hablaba mucho, pero no se contaba nada, porque yo creo que no sabían nada al principio, salvo dónde se perdió la señal y los mensajes que mandó de que alguien la estaba persiguiendo y que le habían dicho algo, y ahí ya se perdió todo contacto. Hasta que después de un tiempo, no me acuerdo cuánto, apareció el móvil en la playa, y ahí empezó la investigación ya más acertada, y dejaron de contarnos cosas, yo creo que para que el secuestrador no estuviera tan atento a las cosas y bajase un poco la guardia.
Un caso impactante para la sociedad española y que ha sembrado polémica respecto a la violencia de género. Ahora vamos con otro caso protagonizado por la que desde este fin de semana conocemos como la Beyoncé española. Hoy traemos a debate la votación a España en Eurovisión 2022. El 30 de enero de 2022, Radio Televisión Española celebró la final del Benidorm Fest para elegir la candidatura española a Eurovisión. La cantante Chanel Terrero se alzó como representante de España con la canción Slow Mo. Esta elección generó controversia por los votos que el jurado experto había depositado en Chanel frente a las favoritas Tansu Geiras y Rigoberta Bandini. Entre el 13 y el 14 de mayo se disputaron las semifinales entre los países salvo los del Big Five, es decir, Alemania, Inglaterra, Italia, España y Reino Unido, que tenían acceso directo a la final. El 15 de mayo llegó la gran final de Eurovisión en Turín. Después de las votaciones del jurado profesional, España obtuvo el tercer puesto. Durante la conexión en directo con algunos de los países, se produjeron interferencias que obligaron a que se desvelasen los resultados desde la sede. A continuación, se contabilizó el televoto y Ucrania se coronó como vencedora. España se mantuvo en tercer lugar. Fue un récord histórico, ya que hacía 27 años que nuestro país alcanzaba una posición tan alta. En el instante que siguió las votaciones, el público calificó de tongo los resultados. La cantante y presentadora Laura Pausini señaló hacia el público en señal de afirmación y felicitó a Chanel. Más tarde, los medios dieron a conocer que la televisión pública italiana, RAI, había pedido retirar el voto italiano a España. Al observar las votaciones, pudo confirmarse que Italia no había emitido ningún punto a nuestro país desde el jurado profesional y el televoto. Las últimas noticias apuntan a que las votaciones de los países que sufrieron interferencias en el directo fueron amañadas. Los votos que ellos destinaron a España no se corresponden a los otorgados durante el concurso. Hoy vamos a debatir la candidatura española en Eurovisión este año y el papel del concurso y la televisión italiana en el reparto de votos.
¿Voy yo?
Vas tú, sí, venga.
Muy bien. Bueno, me voy a ganar muchos enemigos en esta mesa probablemente. Si tenemos oyentes eurofans, pueden saltarse la intervención. Lo que ha sucedido este fin de semana en Turín es la prueba de lo que yo llevo sosteniendo toda mi vida. Eurovisión es el mayor timo y la mayor estafa que existe en Europa y debe de ser destruido y desaparecer cuanto antes. Eso, vamos con ello de entrada. Candidatura española. A mí Eurovisión me da exactamente igual porque hasta este año llevaba 7-8 años sin verlo. Creo que la última vez que lo vi fue cuando nos representó Edurne, si no me equivoco. Creo que no podíamos haber llevado mejor candidatura. Y lo mantengo después de haber visto la actuación, que por cierto la vi de casualidad porque no sabía ni en qué puesto salíamos. La vi haciendo zapping y justo dije, anda, mira, pues allá vamos. No se le va ni una nota, no falla la coreografía, tiene gancho con la gente, es un artista como la copa de un pino, porque esa es otra. Tiene una formación en artes escénicas, en canto, en danza, en interpretación, tiene una experiencia más que dilatada en teatro musical, en teatro normal y corriente, en todo. Tiene una experiencia maravillosa, no hay candidatura mejor, ¿no? Yo sé que aquí hay gente a la que le gusta mucho Rigoberta Bandini, porque lleva una canción con X mensaje, tal. Las Tansungueiras estas pues van con una canción muy folclórica, que yo siempre estoy a favor de defender el folclore español, todos, igual que defiendo el flamenco, que es lo que a mí más me gusta en esta vida, defiendo la jota castellana, puedo defender la canción tradicional gallega, pero es que eso en Eurovisión no vende, y lo sabemos. Entonces no sé qué problema hay con la candidatura de Chanel. Bueno, sí, mucha gente lo dejó entrever, que era de origen cubano. ¡Ay, qué pena! Nos va a representar a España una chica de origen cubano. ¿Qué problema es ese? Creo que no podíamos haber llevado nada mejor, porque España no ha llevado jamás una candidatura como esta. Y lo que ha pasado, pues eso, tongo, timo. Pero vamos, la gente se escandaliza. ¡Oh, ha ganado Ucrania! ¡Dios mío, qué vergüenza! De verdad, nadie lo vio venir. Sabiendo lo que está pasando en ese país, por favor, hombre, por Dios bendito, es que de verdad.
Me gustaría aprovechar también para presentar a nuestros dos colaboradores de hoy, Iván Carretero y Alicia Arguedas, los dos de tercero. Estoy muy orgullosa de que gente de tercero venga, gente que no ha pisado esta emisora de radio, esté dispuesta a venir aquí y a darle una oportunidad. Muchas gracias por venir, chicos.
A ti, muchísimas gracias.
Igualmente,
por invitarnos.
Gracias.
Bueno, yo también estoy en la línea de lo que decía Luis. Yo vi el Benidorm Fest porque soy seguidora de Eurovisión. Además, tengo amigos que lo siguen, entonces inevitablemente me llegan mensajes de toda la polémica eurovisiva. Vi el Benidorm Fest. Tengo que confesar que yo no quería que fuese Chanel, yo quería que fuesen las Tansugueiras.
Bueno, yo iba con Azúcar Moreno, ¿eh? Pero bueno, por mi particular gusto por el flamenco. Pero era,
claro,
era de broma, era evidente que no iban a volver a ir.
Claro, luego viste lo más que cantaban en directo y dijiste, bueno, mejor que no vayan.
Bueno, Eurovisión, chicos, no Azúcar Moreno. Yo quería que fuesen las Tansugueiras porque no sentía como que fuese una canción que iba a despertar el interés eurovisivo. También tengo que decir, después de ver cómo Televisión Española iba sacando la actuación que iba a hacer, después de los cambios, la puesta en escena, el cambio en la música que ahora empieza, pues también pensé, esta mujer lo que está haciendo es representar a España de verdad, porque lo que hemos llevado otros años no tiene nada que ver. Se ha puesto una torera, un vestuario acorde a lo que es España, ha bailado con movimientos muy típicos de lo que es España y ha traído una canción que nos representa al completo. Es que no hay mejor candidatura y ha montado un espectáculo ahí arriba digno de la Super Bowl. Yo lo veía y se me venía a la cabeza el intermedio de la Super Bowl y decía, es que esta actuación encaja perfectamente para lo que es esto. Ahora, la campaña de odio que se ha ha generado lo que es esta chica, que además nos ha representado, como tú has dicho, de forma muy acorde, no la entiendo. O sea, hemos empezado a criticarla porque no ha salido ni Rigoberta Bandini ni las Tansugueiras en el Benidorm Fest. Después nos ponemos a criticarla porque resulta que es cubana.
Eso es racismo.
Es racismo. ¿Y está, cuántos y no artistas eurovisivos han ido que no son del país o que tienen otra nacionalidad o doble nacionalidad? ¿Cuántos artistas?
Sin ir más lejos.
¿Muchos?
Sin ir más lejos. Año 2013, que fuimos con El Sueño de Morfeo. Bonnie Tyler representando a Reino Unido y es de origen galés. Sin ir más, porque es, claro, es el único ejemplo que tengo así a...
Bueno, este año a la representación de San Marino se presentó un italiano, que fue el que ganó. Se presentó Cristina Ramos, concursante de Got Talent en España, de Got Talent en Estados Unidos.
Por Andorra, ¿no?
Y sí, sí, se presentó, no ganó, pero no tiene por qué ir alguien que sea de ese país. Es más, no solo se presentó Chalén en España, la mujer esta que llevaba la canción Electrobollera, esa mujer era también latinoamericana. Es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿sabéis quién os digo, no?
Croacia, dime el país.
No, la de que la vida... Joder, del Benidorm Fest me refiero.
Vale, sí.
No, sí, esa mujer no era española tampoco. Era latinoamericana y también se presentó por España. Entonces, ¿qué es lo que nos da rabia? Que haya ganado... que no se haya... A ver, es que hay algo aquí muy claro y hay que destacar. Yo tampoco iba con Chanel. Y esto yo lo admito. Yo no iba con Chanel. Yo iba con Tansugueiras. Y yo creo que el enfado vino porque Radio Televisión Española vendió el festival como que este año era el festival que tú quieres. Y en teoría el público íbamos a tener un peso importante. Cuando llegaron la época de las votaciones, el voto demoscópico ganaron Tansugueiras por paliza. En el voto de público ganó Tansugueiras por paliza. Y en voto profesional, el jurado las puso las últimas, porque no quería que ellas fueran a Eurovisión. Y aunque todo el público, tanto el demoscópico como el televoto, quisieron que fuera Tansugueiras, esto no se cumplió porque querían que fuera Chanel. Entonces, mi queja en el Benidorm Fest es, si tú desde un primer momento querías llevar a Chanel a Eurovisión, no hacía falta que montases semejante festival dando la imagen de que es el festival que tú quieres porque este año los españoles van a tener voz y voto. Se demostró que los españoles no tuvimos ni voz y voto. Ellos querían que fuera Chanel y fue Chanel. Dicho esto, yo cuando escuché la versión en estudio no me pareció para nada, me decidí de ir. Pero luego ves la puesta en directo y dijiste, esta tía merece la pena que vaya. Entonces, el enfado vino por que nos engañaron. Nos vendieron un festival que era la voz de España y no fue la voz de España. Dicho esto, una vez ella ha llegado a Eurovisión, hemos llevado la mejor representación, yo creo, de España a lo largo de Eurovisión. Hemos llevado la mejor candidatura de todo Eurovisión 2022. Y aunque no hayamos ganado, aunque en la moral de los españoles y en la moral de Europa hemos ganado, porque se nos ha arrebatado la victoria una guerra, He de decir que Elena Fureira no ganó con su canción y aún así es a ella quien se la recuerda de ese Eurovisión, porque al ganador a día de hoy no le recuerda ni Dios. O sea que habremos quedado en segunda posición, lo más probable, quedará a ver al final qué pasa con estos votos manipulados, segunda, tercera posición. Pero lo que está claro es que Chanel ha llevado la mejor propuesta que ha llevado siempre España, la mejor propuesta de Eurovisión, y que esta canción va a sonar todo el verano y todo el mundo se va a acordar de ella. Y hemos demostrado que España es calidad y que podemos llevar grandes representantes en Eurovisión. Ya está bien de llevar morralla a Eurovisión que nos deje en penúltimo lugar.
Bueno, de yo hecho... quería hacer un apunte de lo que decía Iván, que hablaba de segunda, tercera posición. Ahora mismo se están investigando aquellos países en los que el voto no estaba claro. El caso más resonado es el de Rumanía, que otorgó un voto a España. No era así, eran tres votos, o sea, eran tres puntos, no era uno. Y luego lo más resonado ha sido de que los 12 puntos que otorgaron a Ucrania desde Rumanía no iban a Ucrania.
Sí, iba a Moldovia, ¿no?
Iba a Moldovia.
Qué bonito todo. Yo le voy a hacer un par de apuntes a Iván. Dice que esta canción va a sonar todo el verano. El viernes, en las fiestas de San Pedro Regalado en Laguna, día antes del festival, ya estaba sonando. Dijo el DJ, no sé cómo vamos a quedar mañana en Eurovisión, pero yo esta canción la voy a poner. Y la cantó toda la plaza. Quiero decir, y otra cosa... Bueno, esto lo voy a dejar para el final. Otra cosa. Chanel ha conseguido la mejor posición hasta ahora en España... O sea, para España, en el siglo XXI, en Eurovisión, que antes la tenía uno de los cantantes de mi infancia, David Civera. Qué bueno, ¿eh? Año 2001. Dile que la quiero, vaya temazo, ¿eh? Y ya voy con la pregunta. ¿Tú crees que si hubieran ido las Tansungueiras o Rigoberta Bandini, que eran las otras dos candidaturas más con más posibilidades de ir, hubiéramos obtenido el mismo resultado y el mismo éxito? Porque claro, en ese momento todo el mundo, qué vergüenza, porque no van a estar, y ahora, oh, Chanel, todo el mundo con Chanel.
Vale, primero de todo, hay que mencionar también a Francia,
que hay, porque los franceses
eran las franchugueiras de AliExpress. Entonces,
de AliExpress.
Una vez salió la candidatura de Tansugueiras, Europa flipó con Tansugueiras. A las Tansugueiras las querían en Europa. No creo que hubiéramos quedado en un tercer puesto, pero en un top 10 hubiéramos quedado con Tansugueiras. ¿Qué pasó? El festival francés para elegir la canción vino después del español. Qué casualidad que justo Francia llevó una canción... Bueno, iba a decir parecida. Bueno, llevó una sombra de lo que era España, con folclore, con esos ritmos, con esos todos. Pero ¿qué pasó? Que Europa ya había visto lo que eran Tansugueiras. Porque son las Tansugueiras. Y cuando vieron el intento de copia que llevó Francia, quedaron, no sé si, corrígeme, creo que quedaron penúltimos.
Sí,
quedaron penúltimos.
Quedaron por el final.
Si España hubiera llevado Tansugueiras, se demostró que no solo Tansugueiras gustó en España, también gustó en Europa. Y si bien no hubiéramos quedado en tan buena posición como con Chanel, mínimo un top 10 hubiéramos conseguido. Porque era una canción pegadiza, con mensaje, era un mensaje que iban a entender en toda Europa y que sorprendían, era algo diferente. Porque encima también hay que destacar que hemos venido de el anterior Eurovisión, que fueron todo canciones movidas y había dos baladas, y este año era la gala del sueño. Totalmente. Porque es que había dos canciones movidas y el resto eran unas baladas que algunas eran para pegarte un tiro en la sien. Entonces, obviamente, tanto Tansugueiras como Chanel hubieran sorprendido porque... rompían esquemas, en plan, era algo contrario a lo que se estaba viendo en la gala.
Sí, el festival fue... la final del festival fue bastante plano, y eso que en las semifinales había canciones más movidas que se despreciaron. Yo me acuerdo Malta, la de I Am What I Am, de Emma Muscat. Esa no llegó a la final. Había canciones más movidas,
la
pero...
La de Secret. Secret, que nadie entendió que no se clasificase para la final. Y la que a mí más me molestó, porque sinceramente... me percibí una canción original, graciosa, tenía un mensaje ecologista, pero al final eso tenía muchísimo humor. Era la de Eat Your Salad, que creo que eran los de Letonia.
Letonia.
Bueno, esos chicos le daban mil vueltas, porque hacían espectáculo. Al final Eurovisión, hay que destacar que no deja de ser un espectáculo. Montaban un espectáculo increíble y, sin embargo, se clasificaron otros países, como creo que era Islandia, que llevaban las tres hermanas esas con la guitarra. Que era infumable esa canción de el peñazo que era. Y me estás diciendo que esas señoras merecían clasificarse y no países como la de Secret o como la de Eat Your Salad. No. se ha demostrado este Eurovisión, que siempre se ha venido la imagen de que Eurovisión no es política, y este año más que nunca, sobre todo con el resultado de que ha ganado Ucrania, se ha demostrado que Eurovisión es pura política.
Yo ahora voy a añadir que tenemos en cuenta, ha ganado Ucrania. El año que viene, ¿dónde es el festival?
En un descampado.
En Ucrania.
Radio Televisión Española ya se ha ofrecido.
Sí. Para... Es que se va. Le voy a dar paso también a Alicia para que comente.
Sí, sí, pues.
¿Qué te parece esta decisión? O sea, gana Ucrania porque... Mira, lo voy a decir. Gana Ucrania porque nos hemos sensibilizado por la guerra. Dejamos a otras candidaturas fuera para subir los puntos. Y le damos los votos a Ucrania para que, pobrecitos, vamos a ayudarles, que tampoco pienso que sea la forma de ayudarles. Y el año que viene nos vamos a Ucrania a hacer el festival.
Con el asco que nos tiene Putin a los maricones, para que nos maten. ¡Ojo! Lo tiene muy fácil ahí para matarnos. ¡Sí lo digo!
¿Alicia?
Wow. Sí lo digo y repito todo lo que ha de decir Iván, porque no puedo estar más de acuerdo. O sea, y además justo en esto que acaba de decir, en un país también cuyas políticas y una zona cuyas políticas no son especialmente agradables para las personas del colectivo, cuyo colectivo mueve Eurovisión, todo hay que decirlo.
Totalmente.
Sin el colectivo no tendríamos Eurovisión. Uh-huh. No sé, habría que pensarlo. Y también creo que justo esta mañana habían ofrecido Ámsterdam también como otra opción para presentarlo... el año que viene, pero bueno, yo, como dicen los memes de Twitter, Pedro Sánchez invadiendo países para que podamos ganar España, pero bueno, no sé, si estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Iván antes. O sea, hemos llevado una pedazo de candidatura increíble, que se nos lleva pidiendo a España que llevemos reggaetón muchísimo tiempo y lo llevamos, y luego parece que hay quejas porque recordamos cuando se llevó a Maya y Alfred que teníamos lo malo. No, lo malo, España tiene que llevar reggaetón, y ahora parece que España lleva reggaetón, pero lo que decíamos antes, pues que como la representante es una persona racializada y es de origen cubano, pues bueno, España deja de mostrar su racismo y pues esas cosas. Bueno, también yo creo que es muy importante este año comentar que lógicamente por la guerra se ha prohibido participar a Rusia, pero Israel, quiero decir,
es para pensárselo.
Es que esa es otra. Eurovisión, festival de países europeos. ¿Qué? Iba a decir un taco, menos mal que me he frenado.
Australia.
¿Qué pintan Israel y Australia?
Porque Australia, yo
no
me he informado a través de expertos de la materia, y Australia es un país que sigue muchísimo el festival. A lo mejor el festival es a las 5 de la madrugada allí, pero se despiertan a ver Eurovisión.
Bueno, ¿y qué temazo lleva Australia este año? Qué mala posición quedaron los pobres, pero qué temazo.
Sí, la canción era bastante chula y bastante...
quiero añadir una última cosa. Vale que se descalificó a Rusia, pero yo también digo, ¿por qué Ucrania pudo presentarse a este festival? Porque algo que no se ha comentado es que este grupo no era el que debería haber entrado en Eurovisión. Había otra chica antes que sí que merecía ganar el festival porque llevaba una canción con mensaje, con una puesta en escena preciosa. Pero, bueno, resumidamente, hay una ley ahora mismo en Ucrania que si tú... pasas a Crimea sin autorización, te pueden encarcelar y puedes incluso te pueden incluso matar. Entonces, ella hizo eso para ir a una boda, y aunque ella ganó la representación en Ucrania, la descalificaron. Y a cambio fue esta orquesta de la seta de Toad y todos estos que iban con la flauta. Y no es por nada, pero este grupo es un grupo de extrema derecha. Se les ha calificado como gente nazi, literalmente, en medios de comunicación. Y si se ha descalificado a Rusia del festival, no entiendo por qué se ha dejado que ellos vayan con este mensaje. Y es más, ya como último apunte, ellos cuando ganaron el festival mandaron un mensaje de hay que defender estas dos ciudades porque queremos que Eurovisión se haga aquí el año que viene. Y lo que hizo el señor Putin, según dieron ese mensaje, lanzaron bombas en esas ciudades y les pusieron un mensaje: esto va por vosotros, y el nombre de la orquesta. Así que no sé qué tan acierto ha sido dejar participar a esta gente en Eurovisión.
Ya, lo último que quería abordar dentro de este debate es el papel de la televisión italiana, porque recordemos que uno de... ha sido en la RAI, un presentador fomentó que a Chanel no se la votara.
Y así fue.
Y así fue. Y así fue. Después ha emitido sus disculpas, mientras Chanel estaba en una entrevista en Televisión Española, ha emitido sus disculpas y le ha enviado un ramo de flores, pero...
¿Y con eso se arregla todo?
Pero eso
el año ya
todo.
Está hecho.
Pero no pasa nada, peor que lo compensamos con que el propio rey de España mandó una felicitación a Chanel justo después de entregarla al ramo.
La Casa Real implicada también. Ese es el nivel de trascendencia que ha tenido la participación de Chanel este año en Eurovisión. Para que lo sepamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos, en especial a Iván y Alicia, por venir aquí. A mí siempre me agrada que venga gente de tercero, porque no habéis pisado emisora y habéis dicho los dos que sí en primer momento y tan contentos. Estoy contenta y Nereida también está muy contenta. Por favor, el año que viene tirad vosotros de la radio. Que esto tiene que marchar, por favor. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero si me disculpáis un segundo voy a abrir las ventanas porque hace un calor de infarto. ¿Quién querría estar ahora en la playa? Aunque pensándolo por otro lado, lo mismo no es tan buena idea porque mirad ahí está. Mirad, ahí está. Se la llevó el tiburón.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, estáis escuchando Esto no es real. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué calor y qué miedo tenemos en la playa! Decía María que podíamos estar en la playa, pero no os lo recomiendo teniendo en cuenta la película de la que vamos a hablar hoy. Es verdad que nos podemos meter en el agua, darnos un chapuzoncito, refrescarnos, tal, pero hay que salir pitando del agua porque la película de la que vamos a hablar hoy es uno de los clásicos más célebres y grandes de la historia del cine. Vamos a hablar de Tiburón, la película dirigida por Steven Spielberg en el año 1975 y protagonizada por actores como Roy Scheider o Richard Dreyfuss. La película, pues bueno, puede parecer que tiene una trama simple, ¿no? Un tiburón que acecha bañistas en la playa, algunos se lo comen, y cuando se dan cuenta del problema que hay, quieren cazarlo, ¿no? Recordaréis aquella famosa escena de estar los dos protagonistas, los dos personajes protagonistas, Martin Brody y Matt Hopper en la barcaza, tirando cebo al agua para intentar atraer al tiburón. Atraen al tiburón. Y cuando el protagonista principal de la película ve el tamaño del animal, dice aquella famosa frase de: va a necesitar usted una barcaza más grande. Estoy yendo un poco a la carrera porque, bueno, me vais a disculpar, hoy vengo en chándal. Ya sabéis que a mí me gusta venir arreglado a las cosas y demás, pero estamos en época de TP y el TP manda. Finalmente, después de varios fallecimientos de bañistas que acaban en las tripas del tiburón, consiguen darle caza y destruirlo, y digo destruirlo porque lo que hacen literalmente es atraerlo hasta una zona donde han colocado un explosivo que el animal muerde y salta en mil pedazos. Podríamos decir que después de eso hicieron una sopita de pescado para todos y a lo mejor se comieron al tiburón. Eso no lo sabemos, pero... diréis vosotros, ¿qué historia real puede tener la película de Tiburón? Porque, hombre, ataques de tiburones conocemos muchos, ¿no? A lo largo de la historia. Pues tiene su historia real también, como todas y cada una de las películas que hemos traído a esta sección. Que, por cierto, que no se me malinterprete, pero menos mal que queda poco porque se nos está acabando el repertorio y tengo que darle toda una vuelta al cajón de las películas para ver qué puedo traer en un futuro, si es que en un futuro estamos aquí, que puede ser. Pues vamos a ir con la historia real de Tiburón, porque tiene lugar bastantes años antes del estreno de la película. Tiene lugar en el año 1916, a lo largo del mes de junio, donde en una localidad estadounidense se detectan varios ataques de tiburones. En principio se creía que eran tiburones blancos. Son varios los bañistas que desaparecen, que debemos de suponer que mueren devorados por los tiburones, pero sin embargo los tiburones nunca aparecieron. Nunca aparecieron. Los únicos testigos que existieron realmente de estos ataques fueron los bañistas, que evidentemente no lo pudieron contar. Solo unos pocos consiguieron sobrevivir a esos ataques, pero quedaron lastrados para toda la vida. Sin embargo, los animales nunca aparecieron y nunca pudieron entender, ni demostrar, ni encontrar las causas de por qué esos tiburones, supuestamente tiburones blancos, hay muchas razas de tiburones, perpetraron esos ataques. Puede que fuera un tiburón que desconocemos y que ahora ya no exista. O puede que existan y estén ocultos y puede que un día vuelvan a surgir y atacar a bañistas. Las profundidades de los océanos, queridos amigos y amigas, ya sabéis que son todo un misterio para la ciencia. No, nunca sabemos lo que pueden albergar. Películas de tiburones hay miles, pero y de tiburón hay unas cuantas secuelas, pero permitidme que os diga que como tiburón, la primera no hay ninguna, no hay más. O sea, no busquéis una alternativa mejor porque no existe. La historia real tiene su miga, pero no me puedo detener mucho en explicarla porque hoy voy un poco a la carrera. Pero para la próxima vez, que será la última de esta temporada, pero esperemos que no la última de este programa, voy a traer un peliculón de este año en el que hay de todo: discusiones, sangre, peleas y evidentemente basado en una historia más que real. Los que seáis seguidores del programa sabéis de lo que vamos a hablar, y los que no lo seáis muy a menudo pero tengáis intriga por ver de qué película vamos a hablar, pasaos por aquí dentro de 2 semanas, porque va a ser la que más os guste a todos. Mientras tanto, teniendo en cuenta de la película que hemos hablado, si tenéis pensado alguna escapadita a la playa este fin de semana, adelante, que para ello hace, que hace un calor de mil demonios. Pero cuidado con los tiburones y con otras cositas que te puedes encontrar en las playas, que no todos son animales peligrosos, también hay personas y otras cosas. A mí, por ejemplo, me picó un pez escorpión una vez. Bueno, tened cuidado. Amigos, amigas, la película del próximo programa de verdad que va a ser la mejor. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.
Buenas noches. La última de las noches de vuestras vidas, porque después de hoy nuestro campamento se traslada a la Facultad de Filosofía y Letras. Estáis escuchando el campamento Las Tinieblas. Habéis acudido a la llamada de la luna cargados con los sacos de dormir y las linternas bajo el brazo. En compañía, como a mí me gusta, en piña. Pero tened cuidado, porque las personas no son siempre como creemos, y si no, que se lo digan a Lizzie Borden.
Me levanté de aquella siesta como un día cualquiera. Ya incorporada, fui de camino a hacerme un café, para aprovechar y estudiar el resto de la tarde. Mis padres, gracias a sus respectivos y atareados trabajos, no estaban en casa, ambos empresarios. En lo que estaba calentando mi taza, oí el sonidito de las llaves. Significaba que alguien estaba entrando, mi padre o mi madre. Iba a salir a saludarles, pero de repente sonó el teléfono. Una voz extrañamente familiar me estaba atemorizando, diciéndome que estaba en la casa y que nadie iba a salir de ella hasta que contase mi secreto. Sí, sabía bien mi secreto. El secreto era que mi padre yacía muerto desde hace días en el jardín.
Ya os dije que las apariencias engañan. No todo el mundo es lo que parece. Sus dulces e inocentes palabras tras de sí pueden ocultar la más macabra de las pesadillas. Os lo cuenta Balak.
Bueno, tengo una pesadilla bastante recurrente, bastante como que dos o tres veces por semana suelo tenerla. Y básicamente consiste en que aparece ante mí una baraja de cartas españolas y como que de repente empiezan a pasar a gran velocidad, súper rápido. Pero es como que una tras otra, ¿no? Pero la baraja de cartas como que nunca acaba, que se vuelve a repetir y que nunca acaba. Y es, o sea, es ese movimiento de estar barajando las cartas y es nunca acaba, es interminable. Y claro, pues, ¿qué pasa? Que me despierto como súper angustiosa y vamos, y sudando.
Una historia tenebrosa, ¿no os parece? Pues los sujetos analizados nos están dando respuestas a nuestras preguntas. ¿Queréis saber qué estamos haciendo con sus pesadillas? Acudid a la llamada del campamento en 2 semanas. Pero recordad, una vez que entréis, no podréis salir.
Frente al mar. Suances, febrero de 2019. Un día, después de la noche, las cosas se comienzan a distinguir de entre las sombras. El monstruo no era más que la ropa tendida sobre la silla. Quedarse a vivir en la oscuridad es decidir atormentarse eternamente, con lo fácil que era subir la persiana, iluminar la habitación y acabar con la tortura. Con lo fácil que era elegir bien, o vida o muerte, o ave fénix o cenizas.
Sentí paz, como si realmente estuviera regresando a casa. Los vi. Vi a todas las personas que han ido pasando por mi vida y se han marchado antes. Entendí que no sería un final tan dramático. Me estaba muriendo. Y no era para tanto. La muerte es una transición. Somos energía, y la ciencia hace mucho que demostró que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. La vida no tiene ni principio ni fin, y nunca morimos, porque en este ciclo nunca hemos nacido en realidad. El paso por la Tierra es temporal, y morir es reconectar con una antigua esencia divina. Por eso trae paz y resulta agradable. Había escuchado a personas contar experiencias cercanas a la muerte. Y no querían volver. Si todo el mundo supiera lo agradable que es sentirse tan cerca del cambio, la Tierra se vaciaría en un día. Pero realmente, lo que me importaba de verdad era que todo saliera bien, aunque fuera a morir. Lo único que me mantuvo con vida fue la verdad.
Una tenue luz tiñe la cálida estancia, iluminando débilmente una libreta llena de letras ilegibles. Durante la mañana son los rayos de sol los encargados de entrar por la ventana e iluminar la sala. Ahora es de noche y nada es igual. Parece un lugar agradable, un sitio donde las almas perdidas intentan regresar. Siempre elige el horario más tarde. Solo sale de casa por las noches, cuando sabe que no corre peligro de encontrarse con nadie.
¿Has pensado últimamente en la muerte?
El doctor López no levanta la vista de su libreta, llena de anotaciones. En la sombra, un rostro que un día llegó a sonreír asiente lentamente.
¿Y qué sentiste cuando te enteraste de que había muerto?
¿Sabe a quién se refiere?
Cuando me lo contaron...
Toma aire. Es el momento idóneo para decir eso que se prohibía pensar.
Alivio. Me sentí a salvo.
Desde entonces, nada ha vuelto a ser como antes. Los primeros días le parecían un sueño del que despertaría en algún momento, y nada de esto habría sucedido. Pero la verdadera pesadilla comenzó pasadas las semanas, cuando comprendió que aquella era la única y verdadera realidad. Entonces se abrió un gran abismo bajo sus pies y su cerebro propiciaba la aproximación al vacío. Cuando estuvo a punto de saltar, se detuvo. Y allí se quedó, inmóvil, contra viento y marea, viendo pasar las manecillas del reloj, sobre todos los números, una y otra vez. Incapaz de moverse. Ahora había decidido cambiar su condición. Se había puesto en pie y había retrocedido unos pasos. No podía dejarse caer ante el abismo que se había abierto bajo sus pies. Tendría que encontrar una manera de avanzar. Un puente que construir para salir de aquel oscuro lugar. Por eso había llegado a la clínica del doctor López. Él sería el puente para cruzar al otro lado y dejar atrás todo. Lo que no sabía es que los recuerdos más oscuros se aferran y te acompañan para siempre. Las Vegas, 1 de enero de 2018. No es hasta que la luz comienza a filtrarse a través de las cortinas cuando se decide abrir los ojos. Los rayos de sol se cuelan a través de la vaporosa tela que ondea ligeramente movida por el viento. El tiempo en la ciudad parece haber despertado apacible para estar en pleno invierno. Las cortinas dejan de moverse cuando alguien, en la misma habitación que ella, decide cerrar las ventanas. Molesta por la claridad y el ruido, se da media vuelta. Está aturdida y tan solo le basta el tacto de las sábanas para comprobar que ocurre algo extraño. Su olfato ayuda a la identificación de esa escena impropia. Huele a una mezcla de alcohol metabolizado, sudor, café recién hecho, tostadas quemadas y un cuerpo ajeno. Finalmente, al abrir los ojos, su vista se encarga de confirmar que no está en su casa de Canadá y la estancia en la que descansa su cuerpo no la conoce. Los datos viajan en su cabeza a un ritmo vertiginoso, intentando unir la información necesaria para comprender cómo y por qué ha llegado allí.
Yo creo que ya es hora de levantarse, ¿no?
Una voz masculina que resuena en toda la estancia provoca que se incorpore de golpe, sobresaltada. Las náuseas hacen acto de presencia, pero intenta aguantar hasta que sus ojos logran enfocar la figura de ese hombre frente a ella. Anoche se pasó con la bebida. Lo sabe por la resaca que presiente que se le viene encima, pero realmente no se acuerda de absolutamente nada.
Por tu cara, no sé si recuerdas mucho.
Parece haber leído la mente. Vivian baja la mirada, está completamente desnuda y más avergonzada que confusa se intenta tapar con las sábanas. Él se encoge de hombros.
Nada que no haya visto anoche.
Su cabeza continúa dando vueltas al mismo ritmo que su estómago.
¿Nos hemos acostado?
¿Que si hemos follado? Sí, 3 veces.
Se echa a reír.
Me dijiste que sería inolvidable, ya veo que era mentira.
Ahora sí que se siente mareada y petrificada. El cerebro de Vivian trabaja de forma aún más apresurada intentando recordar algún detalle, por mínimo que sea, de la noche anterior. Llevaban meses preparando este viaje. El objetivo era celebrar fin de año en la ciudad reina de las luces de neón, Las Vegas. Tenían los billetes comprados para el viernes por la noche y así podrían disfrutar de la ciudad durante el sábado y el domingo. La despedirían el lunes 1 de enero con una resaca triunfal de vuelta a Quebec. Y al grito de «Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas», comenzó el que sería un viaje inolvidable. Después de engullir cócteles hasta la saciedad, perder dinero en el casino y observar las sensacionales vistas desde la High Roller, terminarían la noche en el Strip, rodeadas de mareas de gente. Todas menos Vivian, que había desaparecido sobre la 1 de la madrugada sin avisar a sus acompañantes. Anne llegó a apartarse en varias ocasiones para localizarla con el móvil, pero ninguna de sus llamadas fue respondida.
Usaste preservativo, ¿verdad?
Él la mira y acto seguido suelta una carcajada que produce en Vivian una sensación de desagrado.
¿Lo usaste o no?
Sí, joder, sí.
Suances, noviembre de 2001. Se ha puesto de pizza hasta arriba. Está mucho más llena que de costumbre y no duda que le empieza a doler la barriga de un momento a otro. Ahora es la hora del arrepentimiento. No tendría que haber comido tanto, piensa. Se entretiene y distrae mirando por la ventana y acariciando compulsivamente entre sus manos el colgante tan especial que le han regalado sus padres esta noche. Sabe cuál es ese collar y sus padres conocían a la perfección el cariño que la pequeña le guardaba. Con agilidad, Vivian encuentra el enganche que une las dos partes de la cadena de plata y consigue quitarse su regalo dejando su cuello desnudo de nuevo. Observa esa joya única entre sus manos. Unas florecillas blancas y rosadas encerradas eternamente en una pieza esférica de cristal. Es ese colgante el que ha estado viendo durante años rodear el cuello de su madre, el que ha deseado durante tanto tiempo. Ella siempre le ha contado a su hija que, antes de saber que estaba embarazada, paseaba tranquilamente por el famoso mercado de las pulgas. Su madre le decía que ese mercado nació después de la terrible guerra de 1870. Los traperos, así se llamaba a aquellos comerciantes, salían por la noche a rebuscar entre la basura objetos que poder vender y así sobrevivir. Más tarde se convertiría en un mercado de antigüedades, donde su madre encontró un viejo comerciante y buscador de gangas con un diminuto puesto, ya casi al terminar el mercado. Era un vendedor de cuadros antiguos y ella se quedó prendada de los ojos azul penetrante de una mujer. Su mirada afilada la retaba desde el otro lado del papel. Se quedó así unos instantes, analizando a aquella mujer que le parecía tan misteriosa.
¿Quién es?
El vendedor esbozó una sonrisa que calificaría de misteriosa.
No se sabe.
La última respuesta que ya se esperaba. Arqueó una ceja, sorprendida ante tal respuesta.
Es el cuadro perdido. Mi abuelo me contó que era una criada de palacio. Vivian se llamaba. De las favoritas de la reina María Antonieta. Incluso se rumoreaba que eran amantes. Aunque ya se sabe, el tiempo causa estragos en los hechos reales.
Ella dejó entreabrir los labios mostrando su estupefacción y continuó absorta en el cuadro. Parecía un retrato atemporal, no llevaba un atuendo típico de lo que debería ser en la época. Unos infinitos bucles rubios se deslizaban por su cuello como una cascada. Su sonrisa, tan o más indescifrable que la de Mona Lisa, la transportaba a otro universo. Un detalle en el que no había reparado hasta entonces. Un colgante de plata adornaba su cuello hasta la altura del pecho, donde una esfera de cristal con unos detalles rosas y blancos en su interior terminaba de decorar el escote.
El collar se lo robó antes de que su cabeza rodara por la Plaza de la Concordia. Mi abuelo también me lo contó. Vivian se lo robó a María Antonieta.
O quizás fue un regalo a su amante.
Fuera como fuese, la chica y el colgante desaparecieron tras la muerte de María Antonieta.
Me lo llevo.
Buena lección.
Y esas fueron sus últimas palabras con alguien a quien no volvería a ver. De vuelta al hotel donde descansaba su marido, que había preferido permanecer en la cama echando una siesta, la bolsa donde viajaba el cuadro que recién acababa de comprar se rompió, haciendo que ésta se precipitara al asfalto. Al bajar la mirada se encontró con una esquina del marco hecha añicos, maldijo para sus adentros y se agachó a recogerlo. Cuando alzó el cuadro, algo cayó a sus pies. Su cerebro no terminaba de procesar la información de aquel objeto. Pero al tomar entre sus manos la fina cadena de plata no pudo evitar que una sonrisa aflorara a sus labios. Era el collar de María Antonieta. Las flores permanecían encapsuladas bajo el cristal. Vivian recibió ese nombre en su honor. Algún día ella también le contaría esta historia a su hija y le entregaría ese bien tan preciado.
¡Qué callada vas!
Siempre con esa sonrisa de bondad pintada en el rostro. Su padre conduce y no añade nada. Vivian desvía la mirada de su madre para prestar atención a la carretera. Y su semblante se ensombrece. Aprieta el colgante con fuerza y cierra los ojos. Los gritos en el interior del vehículo se suceden. Luego, silencio.
Nueva novela en Crimen de Medianoche. Un piloto de la nueva novela, porque sí, este es nuestro penúltimo programa y el último con Patricia. Pero no es el final, porque en 2 semanas tendréis nuestro programa especial fin de curso. Antes de nada, Patricia, me gustaría agradecerte enormemente que hayas pasado por aquí a estar con nosotros, porque la novela ha sido una gran incorporación y bueno, fue el día en que nos dijo Nereida que no tenías grupo y que te pudimos ofrecer la oportunidad de estar aquí, porque ha sido una incorporación muy grande ya a nivel profesional dentro de la emisora y a nivel personal.
Gracias a vosotros, chicos, por aceptarme primero. Y por darle voz a los personajes, porque ya le dije a María que no me los imagino de otra forma, que no sea con vuestras voces.
¡Qué bonito!
Te vamos a echar mucho de menos, ¿eh?
Y yo a vosotros.
Y que puedes contar... Es que no quiero llorar.
Ya lo digo, ya lo
toma
digo
tú,
yo, María.
Lo toma
no
tú.
Ya lo digo yo. Sabes que esta es tu casa.
No me hagas llorar.
Sabes, Luis, que esta es tu casa. Nos has dado una cosa muy buena, que es radionovela, y además una novela fantástica, que ya la hemos contado, La última carta, y yo estoy deseando seguir con esta, y sea en otro momento o sea ahora, pero seguirla y seguir leyéndote, y por el supuesto que sigas en Radio UBA, si puede ser con nosotros mejor, y si tiene que ser con otra gente, pues será con otra gente. Lo dicho, Crimen de Medianoche es tu casa y aquí tienes compañeros y amigos también.
Lee tú la última frase, por favor.
Pues espera, ¿vale? Bueno, sí, la digo yo, no pasa nada.
María está hecha...
Es que María,
pobrecita,
queridos amigos y amigas, es súper sensible. En fin, ya sabéis que este no es el final. En 2 semanas tendréis nuestro programa especial fin de curso. Pero mientras tanto, amanece en Valladolid y los sucesos se quedan grabados en el archivo de audio.